en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Lo que tiene el mes de octubre, entre otras muchas cosas, es que es una fecha señalada para la organización de ferias de empleo, como pudimos comprobar ayer en Alcalá de Henares y hoy en la Universidad Carlos III de Madrid, en su campus de Leganés. Estas ferias de empleo muchas veces tienen la presencia de empresas que organizan procesos de selección. Y aunque no los organicen, siempre este tipo de eventos representa para las personas que están buscando empleo una jornada diferente. Salen un poco de la rutina, con lo cual te animamos a que compruebes las que tienes más cerca para acudir a ellas a lo largo de este mes. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, ofreciéndote trabajo que te puede interesar, te puede cambiar la vida. Y si es así, ya estás tardando en escribirnos. Luego te diremos los lugares a los que debes dirigirte. Por ejemplo, la Agencia de Colocación de Pozuelo de Alarcón tiene una oferta de empleo para 40 promotores.
Para realizar diferentes acciones promocionales en centros comerciales y grandes superficies de la zona este de Madrid. Trabajarán con productos alimenticios, presentando el producto, informando a los clientes y haciendo degustaciones. No se necesita tener experiencia previa ni formación y ofrecen un contrato de tipo temporal con jornada parcial.
Tú ya alguna experiencia tienes, o sea
de promoción,
que
sí.
Sí, sí, te podrías apuntar a esta oferta, pero no, te queremos aquí. Y luego, si eres oficial de peluquería, también tienes oportunidades.
Sí, hay 10 puestos vacantes en centros de Alcalá de Henares y Valdemoro. Se buscan perfiles con formación profesional en peluquería e imagen y que cuenten con una experiencia de al menos 6 meses. Las jornadas que ofrecen en todos los casos son parciales en turnos de mañana y el contrato es temporal.
Se buscan a 5 albañiles.
Para trabajar en este caso en Alcalá de Henares, si quieres acceder a uno de los puestos, debes tener una experiencia de entre 5 y 3 años.
Y es 3 y 5 más bien.
Que creo que no te pondrán pegas si tienes más tampoco, imagino. Y es imprescindible contar con el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. Los contratos son por obra y servicio y las jornadas completas.
Una empresa ubicada en Leganés necesita incorporar a un administrativo.
Para trabajar en el departamento comercial, atendiendo llamadas de clientes y realizando labores de prospección, entre otras. Si te interesa el puesto, tienes que contar con un nivel mínimo de inglés B2 y con experiencia en puestos similares.
Y en Gran Canaria se necesitan, yo a esto me apunto, porque vamos, yo soy un instructor de vuelo de maravilla, instructores de vuelo.
Pues sí, vas a tener que realizar labores de instrucción teórica y práctica en los cursos de la Escuela de Pilotos ATO. Puedes inscribirte en la oferta si tienes más de 21 años.
Los tengo.
Capacidad didáctica y pedagógica.
Perfecta.
Alto nivel de inglés hablado y escrito.
Vamos, total.
Y conocimientos en ofimática, que también
bueno,
doy fe.
Bueno, ya ves si tengo conocimientos en informática. Luis y yo nos vamos a Gran Canaria de instructores de vuelo inmediatamente. De todas formas, si alguna de las ofertas te interesa, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 2 de octubre. Pero antes de que vayamos al primero de nuestros contenidos, hoy es día en el que hemos conocido los datos del paro y en nuestra comunidad, ya lo han comentado nuestros compañeros de informativos, pero nosotros aquí lo vamos a recordar, las cosas, hombre, digamos que han ido mejor que en otros lugares de España, sin que tampoco podamos echar las campanas al vuelo, como se dice vulgarmente.
Pues sí, Javi, son datos que reflejan un estancamiento de la creación del empleo. A nivel estatal, el paro suma 13.900 desempleados respecto al mes de agosto, dejando un número total de 3.079.700 desempleados en España. Desciende el número de parados en 8 comunidades. comunidades encabezadas por el País Vasco y asciende este número en 9 comunidades de forma especialmente llamativa en Andalucía. Si ponemos el foco en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, el paro desciende, pero tímidamente, como ya has dicho, hay 193 parados menos que el mes pasado, y si comparamos las cifras con el año pasado, con 2018, sí que podemos hacer una lectura un poquito más positiva, porque en este mismo mes se contaban 11.300 desempleados más.
No obstante, ahí me parece que son 342.000 parados en la Comunidad de Madrid, con lo cual también desde el gobierno regional han subrayado que hay que luchar y seguir intentando reducir esa cifra, como nosotros lo intentamos aquí desde Madrid Trabaja todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde. El servicio público de Onda Madrid se transforma en servicio público destinado a todas aquellas personas que buscáis trabajo, que buscáis montar un negocio, o incluso que queréis estar al tanto simplemente del mercado laboral. Todo ello a partir de este momento. Ya empezamos en este día de miércoles, que va a ser un poquito especial porque normalmente lo dedicamos a empleo público. Algunas referencias a empleo público vamos a tener, pero es que estamos viajeros.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es que tenemos a nuestro Javi García viajando de un lado para otro de la comunidad, por supuesto, como somos ecológicos en transporte público, cuidando y respetando el medio ambiente. ¿O no es así, Javi García? Buenas tardes.
Hombre, yo soy ecofriendly, o sea que en transporte público siempre, Javi. Pues ¿qué tal? Eso. Muy buenas tardes. Estoy en Leganés, hoy me ha tocado venirme al sur de la Comunidad de Madrid, a Forempleo, aquí en la Carlos III, en el campus de Leganés. 24 ediciones ya con esta, ¿eh? El año que viene ya están ahí con la, no sé qué bodas son, las 25, ¿cuáles serían?
¿Bodas de plata, ¿no?
¿De qué son? Bodas de plata, ¿no? Que yo sí, con sí. Eso me pierdo, como no estoy casado, me pierdo un poquito. Pero el año que viene ya celebran esas bodas de plata, de momento este año la 24 edición. Y así como novedades, ¿qué podemos contarte? Pues que hay muchos estudiantes, me dicen que la impresión es que más incluso que el año pasado, que hubo 7.000 estudiantes aquí en busca de empleo, de su primer empleo, también de prácticas, con muchas empresas. Este año han reunido a 120 empresas, Airbus, Deloitte, Ferrovial, Acciona, Correos, luego instituciones como el Banco de España o el Centro Nacional de Inteligencia.
No
hasta
me digas.
Ahí puedo leer, porque ya sabes cómo es esto de la radio, que cuando anuncias algo, pues luego se gafa, pero alguna sorpresa tenemos con el CNI.
No me digas que vamos a saber cómo trabajar de James Bond.
Yo creo que sí, ¿eh? No sé si James Bond, porque hasta Londres no nos podemos ir.
Pero... bueno, el James Bond español.
Sí, ¿cómo sería? Jaime, ¿no? Jaime sí. Bonnet, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno,
y nada, pues, y tenemos aquí también a amigos de Madrid Trabaja, por supuesto. Que
bueno,
si quieres,
pero espérate, podemos... Javi García, si no tenemos, si no vamos a poder hablar hoy de cómo se puede trabajar en el Centro Nacional de Inteligencia, que son los servicios secretos españoles, no vuelvas por la redacción, así te lo digo.
No me pongas ultimátum así, Javi, que ya sabes cómo son las cosas de palacio. Que hay veces que hay pasillos más largos que otros.
Tú verás que te estás jugando el puesto.
Yo lo voy a intentar. Venga. Lo voy a intentar. Tengo 50 minutos por delante y lo voy a intentar. De momento, vamos a saludar a una amiga del programa, como te decía, a Ángeles Tineo, que es técnica del Departamento de Orientación Laboral de la Carlos III, que hemos hablado con ella en varias ocasiones, con los reportajes, por ejemplo, me acuerdo de los tipos de currículum, ¿verdad? Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Encantado de ponerte cara, que siempre hablábamos por teléfono y al final la radio así, más cerca, pues es mucho mejor. Cuéntanos, la impresión, decía yo al principio, ¿verdad? Es que hay más estudiantes incluso que el año pasado.
Sí, este año sí que hemos notado que hay una mayor afluencia de alumnos. También es verdad que hay más empresas que había el año pasado. Hay un total de 120 empresas este año participando en el foro y eso siempre anima la participación. Las empresas y otra serie de actividades que hemos organizado que entendemos que también están resultando interesantes para los estudiantes.
Me decía Javi que se había venido en transporte público por aquello del medio ambiente. Esta edición, la 24 ya de Forempleo, es muy eco-friendly, porque es que ya no hay papel. Aquí, bueno, hay papel, algo de papel hay, pero los currículum ya no son en papel, sino en formato código QR.
Sí, efectivamente. por un tema ecológico y también, bueno, por un tema de protección de datos que nos persigue. Este año hemos creado una aplicación a través de la cual los alumnos se han subido su currículum en un formato PDF, se han generado un QR y ya en los stands, con la aplicación descargada, las empresas pueden directamente en su portátil o en su móvil o en lo que tengan, descargarse ese currículum, comentarlo con el alumno y después mantenerlo descargado para invitarles a participar en los procesos de selección que organicen.
Ángeles, te voy a pedir que me acompañes a una de estas iniciativas que hay en ForEmpleo, que es un puente hacia el empleo, donde hay, Javi, orientadores sí. que atienden a los chicos, que les hacen también una auditoría del currículum, ¿verdad? Incluso también luego una foto profesional. Porque no cualquier foto vale en un currículum, eso ya lo tendríamos que tener aprendido, pero todavía hay que incidir en ello. Y vamos a coger, nada, durante 2 minutos a Jan, que está ahora con un estudiante, ¿verdad, Jan? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, nada, muy rapidito, ¿cómo es esto del puente hacia el empleo?
Bueno, es un primer contacto para muchos de nuestros alumnos, para un poco valorar su candidatura futura, pues para ya sea para prácticas o futuro empleo. Y bueno, se sientan con nosotros y nos piden que les echemos una mano pues para revisar pues su currículum, cómo enfrentarse a las entrevistas, un poco en general todo eso.
Revisar suena bien, auditar suena ya un poco ahí más chunguillo, ¿no?
Bueno, también es un tecnicismo que también que se tiene que habituar a ello, ¿no? Al final muchas empresas lo que buscan son un poco, pues eso, que futuros profesionales. Entonces se tienen que ir habituando un poco a esos tecnicismos.
¿Qué preguntas te hacen los chicos? ¿Dónde tienen como más dudas?
Pues tienen muchas dudas en principio, pero la más común suele ser cómo enfrentarse o cómo demostrar esa experiencia o esas capacidades que muchas veces no son conscientes que tienen.
El tema de las fotos, veo la de Alberto, que sí que es muy correcta, pero luego te encuentras seguro con fotos de todo tipo, ¿no?
Sí, hay de todo. Y ya más que en el currículum, en los perfiles que suelen tener, pues o en LinkedIn o en otros perfiles, sí, hay que darles un par de recomendaciones.
Oye, gracias, Jan, te dejo ya que atiendas,
Javi,
Alberto. Dime, Javier.
¿Le puedes pasar un momentito los auriculares a Jan? Que tengo algo que consultarle.
Por supuesto. Mira, ya te va a escuchar Jan.
Hola, Jan.
Ya tiene el auricular, así que puedes hablar con él.
Hola, Jan.
Hola, buenas tardes.
Oye, ya que estás puesto en estos temas, que sepas que tienes delante a una persona que se está jugando su puesto de trabajo, que es Javi García. Entonces, te voy a pedir que le hagas una recomendación, porque él no tiene perfil en LinkedIn.
Bueno, pues en principio la recomendación es que todo aquel que tenga interés, ya sea en su actividad laboral actual o futura, que se abra un perfil en LinkedIn. Nunca sabes quién te va a llamar a la puerta.
Yo interés tengo, es que soy un poco dejado con eso del LinkedIn, ya lo sabes.
Jan, tírale de las orejas, por favor, de mi parte, porque a mí no me... Bueno, es que no me respetan, entonces no me hacen ni caso. Yo les digo, oye, que tenéis que tener LinkedIn y nada, no me hacen caso.
Pues nada, ahora le tiraré las orejas de tu parte, no te preocupes.
Venga, un abrazo, gracias.
Un abrazo, un saludo, hasta luego.
Bueno, Javi.
Javier, sigo por aquí dando vueltas y, bueno, esa misión es la que tengo. Me quedan 40 minutos por delante, yo creo que la voy a conseguir, ¿eh?
Yo, porque no tenemos a mano una música de tensión, pero yo pondría ahora música de tensión, chan, 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 chan.
No me pongas más nervioso,
por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar, Javi García. Venga, un abrazo.
Voy a intentar, ¿eh?
Luego volvemos contigo. Porque ahora vamos a hablar de una de las convocatorias de empleo que yo creo que más madrileños estaban esperando. Siempre hay muchísima expectación para trabajar en correos y durante algunos años la verdad es que no ha habido convocatorias, con lo cual todavía esa expectación ha sido mayor. Ya el año pasado hablamos de una de ellas y tras el acuerdo con los sindicatos, este 2019 se acaba de convocar pues una cantidad importante de puestos. Estamos hablando de más de 4.000. Si nos referimos a la Comunidad de Madrid son 831, con lo cual es, ya digo, que una de las mayores ofertas de empleo que se ha producido en correos en los últimos años. Seguro que te interesa saber algunos detalles de cómo prepararlas, de cómo funciona un poco la convocatoria, así que hemos acudido a alguien que sabe de este asunto, que es Francisco Barrios, que es representante de UGT en Correos. Francisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hablamos el año pasado por la otra convocatoria que hubo también en Correos y ahora tenemos aquí esta de más de 4.000 puestos de trabajo. No sé si con esto se cubren las expectativas de plantilla o todavía podemos prever que el año próximo haya también otra macro convocatoria importante.
En principio, con estas 4.005 plazas que son las que se convocan ahora, no se cubre todo el empleo eventual que hay en Correos, sino que esto va un poquito más allá, dentro de un acuerdo plurianual 2018-2020, que está firmado en este caso con Correos, y en el total de los tres años, 18, 19 y 20, estamos hablando en torno a unos 11.000 puestos de trabajo. Esto es solamente una parte de esas convocatorias que ya están acordadas y firmadas y que se irán convocando en este año y en el año que viene. Es como continuación de la que tenemos ahora mismo encima de la mesa.
Ha ido de todas formas un poco lento, ¿no?
Sí, ha ido un poquito lento porque en este caso los trámites administrativos siempre, quieras o no, ralentizan un poquito los procesos, incluso por la falta de un gobierno como tal también lo ralentiza, y luego ya por temas de infraestructura que es a nivel nacional y que requiere una serie de acciones que, quieras o no, siempre ralentizan un poquito los procesos.
Bueno, vamos a hablar de cuestiones interesantes que pueden interesar especialmente, valga la redundancia, a nuestros oyentes que se estén planteando. Tienes hasta el día 10 de octubre para presentar e inscribirse en estas pruebas. ¿Hay alguna diferencia con respecto al año anterior?
No, en principio no. En principio son muy parecidas, muy similares. A nivel de lo que es un concurso oposición, no tienen grandes diferencias, sino que más o menos son procesos que ya están acordados y estructurados y prácticamente son los mismos de un proceso para el otro. Lo único que te puede variar el número de plazas, pero las condiciones son prácticamente las mismas.
Estamos hablando de dos categorías, si no me equivoco, ¿no? Que es una de atención al cliente y otra para puestos de trabajo de reparto y agente de clasificación.
Sí, en realidad son cuatro categorías distintas. Lo que pasa es que se agrupan dentro de la estructura de Correos reparto 1 y reparto 2, que en la práctica reparto 1 es con algún tipo de vehículo, reparto 2 es reparto a pie, agente de clasificación, que es para los grandes centros de clasificación, y luego atención al cliente, que es para la sucursal de atención al público.
Para las oficinas. Y en todos ellos, más o menos, los requisitos son parecidos.
Sí, son parecidos. Cambia algún curso de formación referente a la formación que se da al trabajador, pero por lo demás son requisitos muy parecidos.
Estamos hablando del requisito académico, que siempre es en lo que nos fijamos, graduado en la ESO.
Graduado en la ESO o graduado, un nuevo certificado del que daban antes, anterior a la titulación.
El graduado escolar, sí, de toda la vida, de los que somos de la EGB.
De toda la vida, efectivamente. De los que somos de la antigua EGB también es válido y además es un requisito general para todos los puestos.
Ya. Y luego supongo que para los que utilicen vehículos, el carnet correspondiente.
Efectivamente. De hecho, se da una puntuación añadida por la posesión del carnet de conducir, uh-huh, en función de que tengas carnet para coche o que tengas el carnet de moto, como es lógico y normal. Y en la fase de concurso se puntúa precisamente el carnet como requisito para poder acceder a esos puestos.
Y luego estamos hablando de un concurso oposición. Quiere decir que, una vez más, pesarán los méritos que aleguen las personas, aunque, Francisco, no sé si me corriges, primero tendrán que aprobar los exámenes.
Efectivamente, el sistema, tú lo has dicho con total exactitud. Primero tienes que aprobar la parte de oposición para después sumar los méritos. Pero es requisito imprescindible superar el ejercicio de oposición.
¿Y cuánto los méritos, qué porcentaje, digamos, incide en la puntuación global?
Normalmente hablamos en torno a un 60-30, 60-40, 50-40, más o menos, dependiendo del puesto. Pero más o menos se mueve ahí, ¿eh? Tiene un poquito, yo creo que más peso la parte de oposición, que es los conocimientos de lo que vas a realizar.
Hombre, yo supongo que según vayamos avanzando, digamos que el nivel de interinos también irá disminuyendo, porque supongo que ya el año pasado aprobaron bastantes interinos, este año aprobarán más, y poco a poco los oyentes que no tengan experiencia previa en Correos o que no hayan hecho los cursos de Correos empezarán a tener algo más de oportunidad.
Efectivamente, de eso se trata al fin y a la postre. Esto hablamos en términos coloquiales de conservación de empleo, pero en realidad es pasar empleo eventual a empleo fijo. Eso quiere decir que a medida que van ocurriendo los procesos, exactamente, se va consolidando la gente que ha trabajado como eventual en Correos y a partir de ahí, pues sí, se abren las expectativas a la gente que nunca trabajó, evidentemente.
En cuanto a los exámenes, ¿son exámenes complicados de preparar o la complicación? Sé lo que me vas a decir, la complicación es el número de candidatos siempre que se presentan, ¿verdad?
Sí, exactamente. Más que la dificultad. Es un temario bastante amplio porque Correos maneja un montón de productos diferentes y tú al hacer un examen pues tienes que conocer los productos porque el examen versa precisamente en un 90% sobre todo lo que es productos y funcionamiento de Correos y un 10% sobre un psicotécnico. Pero es extenso, pero yo me atrevería a decir que no es que sea complicado ni difícil, sino que más bien lo que es la extensión que tiene, pero bueno, es una cuestión de que cualquier examen de estas características y más una empresa como Correos pues requiere eso, evidentemente. Amplitud sí, pero dificultad yo no me atrevería a decir que es difícil como tal, sino que más bien es la amplitud que tiene.
Y luego, desde que termina el plazo el 10 de octubre hasta que se convocan los exámenes, por las experiencias que tenéis de años anteriores, ¿tarda mucho en convocarse las pruebas?
No, generalmente no. Por la experiencia que tenemos de otros años, normalmente se suele mover aproximadamente en unos 3-4 meses.
En 3 o 4 meses, lo digo
sí,
porque...
Más, aproximadamente ahí se mueve siempre, 3-4 meses.
Porque tendrán que, aquellas personas que no se lo estén preparando ya, tendrán que apurarse y darse prisa para empezar cuanto antes a preparar las pruebas, ¿no?
Efectivamente. Tiene que partir de que, lo que te digo, se mueve aproximadamente en 3-4 meses, dependiendo de unas convocatorias atrás, pero se mueven esos parámetros. Por lo tanto, la gente que va a empezar a preparárselo, evidentemente, deben de empezar ya mismo, por supuesto.
Y luego estamos hablando de las 4.005 plazas, 831 corresponden a la Comunidad de Madrid. ¿Se tienen que inscribir en concreto en una comunidad y supongo que también en una categoría o es general la convocatoria?
A pesar de que es general para toda España, está distribuida por provincias. Entonces tú tienes que, cuando haces la solicitud, elegir la provincia en la que te quieres examinar y luego de los 4 puestos que tienen puestos en la convocatoria, que reparto 1, reparto 2, agente y atención al cliente, tú puedes optar por el que tú quieras o incluso por los 4.
Incluso por los 4, con lo cual pasarías
4
pruebas distintas, entiendo.
Para agente, clasificación y reparto es la misma.
Ah.
Y para atención al cliente tiene una parte general y otra que es específica. Realmente tendrías que hacer la prueba de reparto y agente general más la específica y la prueba general de atención al cliente más la específica.
¿Y eso se haría en el mismo día?
Sí, la última vez se hizo en el mismo día.
Se hizo en el mismo día.
Para evitar, evidentemente...
filtraciones y...
Efectivamente, sí, en el mismo día, sí.
Bueno, no solamente filtraciones, sino que cuando los exámenes se producen en varios días distintos, siempre está la cosa esa de ese día fue más fácil o ese día fue más difícil, ¿no?
Efectivamente. Para evitar todas estas cuestiones que luego son conjeturas, pero para evitarlas, la última vez se hizo todo el mismo día, sí.
Perfecto. Pues, Francisco Barrios, que muchísimas gracias, como siempre, por aclararnos los detalles de esta convocatoria. Bueno, una última pregunta, porque también por aclararlo, yo lo sé, pero lo quiero corroborar contigo. Justo unos días antes de la convocatoria de estas pruebas, esta convocatoria de empleo, se habló de los planes de Correos de reforzar las plantillas, curiosamente con 4.000 personas más de cara a las elecciones generales. Para optar a estos puestos hay que pertenecer a la bolsa, ¿no?
Correcto, efectivamente. Para optar a estos puestos que son contratos eventuales de cara a refuerzos de elecciones generales o incluso campaña de Navidad, que sabemos que se incrementa el volumen de tráfico postal, hay que pertenecer a la bolsa, efectivamente.
Perfecto.
Correos tiene una bolsa de empleo estructuradas y va llamando al personal en el orden que le corresponde dentro de la bolsa de empleo.
O sea, y además son bolsas de empleo que en su momento se abrieron, ahora mismo están cerradas.
Efectivamente, se abrieron para conocimiento general, para que se apuntaran ellas todo aquel que estuviera interesado, y ahora mismo están cerradas, correcto.
Perfecto, pues muchísimas gracias por también esta última aclaración, además de los detalles de esta convocatoria. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. What? Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Recuperamos nuestra mesa de redacción, que ayer quedó interrumpida por el alto nivel de contenidos que teníamos en el programa. Así que, Sofía, si te parece, primero, me ha llamado muchísimo la atención, y esto es algo que se produce en el Reino Unido, pero fácilmente podría ocurrir aquí en España y en la Comunidad de Madrid en concreto, y es que hay unos empleados, unos señores trabajadores, que boicotean a los robots.
Pues sí, esta es una conclusión que se ha extraído de un estudio de la Universidad de Montfort en Reino Unido. El estudio pues venía a comparar un poco el uso de los robots en el ámbito sanitario en Reino Unido y en Noruega. Pues los resultados de los trabajadores noruegos es que han aceptado trabajar con este tipo de tecnología e incluso, especificaba este estudio, les ponen nombres cariñosos a estos robots.
Sí.
No decía ninguno,
cuchillo.
Pero te lo puedes imaginar, sí. Y por el contrario, ¿qué ha pasado en Reino Unido? Pues que los trabajadores han saboteado a los robots por miedo a perder su empleo. ¿Y cómo lo hacían? Pues de varias formas. Una de ellas era dificultando la realización de labores a los robots. Si son labores que se mueven, o sea, si son robots que se mueven por el suelo, pues a lo mejor se ponían en medio haciendo piquetes.
O sea, que les están haciendo mobbing.
Sí.
Son unos bullers.
Y en otros casos, por ejemplo, no interactuando con ellos, porque al final es verdad que tienes que mandarles tareas, ¿no? Y si no interactúan con ellos, pues no pueden trabajar. En el estudio, además, recordaban que esto ya había ocurrido hace unos años, en plena revolución industrial, donde también los trabajadores británicos pues saboteaban algunas de esas máquinas del infierno que pensarían para que no les quitaran sus trabajos. El estudio también aporta algunas conclusiones, y es que parte de la culpa es la desinformación, la falta de comunicación por parte de estas empresas para explicarles a los empleados que, bueno, que los robots solo están para facilitarles el trabajo y no para que lo pierdan.
El día que los robots tengan derechos, entonces irán a juicio, los denunciarán por acoso laboral,
sí,
a estos empleados británicos. Bueno, y ya nos ponemos mucho más serios para la siguiente noticia. Teníamos alguna sospecha, y yo supongo que tú, Sofía, también, que esto de ser mujer y tener hijos es una dificultad para entrar en el mercado laboral.
Sí, el 70% de las madres, en este caso hablamos de madres de familias numerosas, asegura, como has dicho, que ser mujer y tener varios hijos pues le ha dificultado en algún momento el acceso a un empleo. Son datos, en este caso, que forman parte de un estudio de la Federación Española de Familias Numerosas, y en el que han encuestado pues a unas 3.100 familias numerosas. Y si, como te decía, 7 de cada 10 mujeres dicen que les ha dificultado el acceso al trabajo, casi 6 de cada 10 mujeres encuestadas ha dicho que han dejado incluso el empleo por acabar cuidando de sus hijos. En el caso de los padres, la cifra es bastante más baja, el 14% son los que dejan de trabajar por cuidar de su familia. Por cierto, le han preguntado al presidente de la Federación de Familias Numerosas, a Benito Zuazú, por la propuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No sé si te has enterado de una propuesta que pretende extender el título de la familia numerosa para aquellas familias que tienen dos hijos. Pues vamos a escuchar qué ha dicho Benito respecto a esto.
Es eso, o sea, tres, o sea, tener más hijos de lo normal. O sea, entonces, intentarme hacer un cajón desastre para meter a todos, pues es un desastre al final.
Lo que planteas un poco realizar otro tipo de medidas, pues más enfocadas justo a estas familias con dos hijos, pero que no se las trate como familias numerosas.
En cualquier caso, te voy a cambiar de asunto, Sofía. Te voy a hacer una pregunta importante,
a ver,
crucial en tu vida profesional.
Uy, madre mía.
¿Tú crees que podrías sobrevivir sin Javi García en el programa? A ver. Se lo piensa.
Venga. Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo puedo hacer el trabajo de los dos sin problema.
Venga. Javi García, ya ves el cariño de Sofía. Javi.
Sí, sí, estaba escuchando atentamente. Pues nada, mañana no voy.
Bueno, pues no vengas, ya encontraremos otro hueco para ti.
Me quedo aquí en Leganés,
lugar.
Que además Es mi tierra leganés, así que yo aquí encantado estoy.
Bueno, ¿que cómo va lo del CNI?
Pues mira, mi madre siempre dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pues esto en el programa sería, no dejes para la última conexión lo que puedes hacer en la segunda, así que reto conseguido, puedo decir, ¿eh?
Bien, bien. O sea que Sofía no se quedará sola en el programa. Seguirás con nosotros.
Para nada, porque vamos, yo creo que me he ganado incluso un aumento de sueldo. De hecho, te está escuchando ya Ana, que es miembro del CNI. La primera pregunta, Ana, que te voy a hacer, porque en la primera conexión Javier Peña me decía, entonces vamos a saber cómo trabaja el James Bond español, ¿no? Y digo, no sé si vamos a saber tanto, pero la primera pregunta sería, no todo en el CNI son espías, ¿no?
Desde luego que no. Buenas tardes, lo primero.
Muy buenas tardes.
Desde luego que no. Lo de la palabra espía es que suena súper morboso, suena como interesante, suena como a novela, pero desgraciadamente hacemos un trabajo como en el resto de la administración.
Os han hecho muchas veces esta pregunta los chicos cuando se acercan, porque tenemos que decir que es la primera vez que el CNI está en una feria de empleo, ha generado mucha expectación, no paran de pararse, nunca mejor dicho, los chicos en vuestro stand. ¿Esa es la pregunta que más os han hecho o qué otro tipo de preguntas son las más comunes entre los chicos?
No, que va. No, lo que nos han preguntado es cómo estáis aquí, pero no mal, o sea, no con mal rollo, sino, oye, ¿cómo es que estáis aquí? Es que no os había visto nunca. Digo, no, es que es la primera vez que venimos a un foro de este tipo porque estamos abriéndonos a la sociedad. Creemos que es mucho más interesante encontrar a vosotros, a todos estos niños aquí, que son, bueno, muchos de ellos son unos crack y hay que ir donde está la inteligencia.
Decíamos que no todos son espías. ¿Qué perfiles busca el CNI? ¿Qué oportunidades de empleo tenemos ahí?
Pues la verdad, tenemos de todo, tenemos de todo. Lo que pasa es que en este momento estamos buscando mucho ingeniero de teleco, mucho tema digital, muy lo que ahora está más de moda. Pero en cualquier caso tenemos, bueno, analistas, siempre necesitamos analistas, que es el trabajo más gordo, el trabajo central del CNI, que es, bueno, pues elaborar informes de inteligencia para asesorar al gobierno. Entonces, bueno, en este momento es digital y después pues ya veremos.
Según vayan avanzando las nuevas,
Javi,
tecnologías, ¿no?
Pues sí, sí, efectivamente.
De hecho,
dinos, Javi, te escuchamos.
De hecho, tenía entendido que entre otros perfiles también se buscaban periodistas por aquello de ahora mismo las fake news y la lucha un poco contra ese tipo, que también forma parte de la intoxicación entre países, ¿no?
Pues sí, también, efectivamente. Y de hecho ha venido algún periodista, pocos, al lado de todos los ingenieros que han venido, pero desde luego que recuerde uno seguro. Y además interesadísimo y le parecía pues estupendo trabajar con nosotros. Y efectivamente se buscan periodistas.
¿Y cómo es un proceso de selección en el CNI? Supongo que no podremos llamar a la puerta y decir, vengo a entregar el currículum, ¿no?
No, bueno, pues casi sí.
¿Sí?
Porque, sí, casi sí, porque realmente hay una, en la página web nuestra, cni.es, hay un sitio donde puedes mandar el currículum. Entonces, bueno, pues eso pasa a engrosar una base de datos que cuando hay selección, procesos de selección a la vista, llaman a toda esta gente, les preguntan si siguen interesados y entonces, bueno, les convocan a unas pruebas y son unas, yo no sé si son 4 o 5 exámenes, no exámenes, pruebas, como, pero bueno, como una empresa, un psicotécnico, lo mismo.
Lo único que la exigencia sí que es alta, ¿no?, en esas pruebas.
La exigencia es alta y sobre todo es como si fuera una oposición, aunque no lo es, pero es que hay mucha gente que se presenta, muchísima, ¿no? Es como hace unos años, es que cuando empecé yo aquí, pues era un poco como mucho más oscuro todo, pero ahora mismo hay cantidad de gente que manda el currículum por la web, también nos lo dan a nosotros, a mí pues algún hijo de un amigo o alguien que conoces, donde sea, o aquí mismo, a mí me andan no sé cuántos currículum.
Decías lo de los amigos, ser miembro del CNI es público, digamos, ¿lo puedes comentar con los amigos y que te dejen el currículum o es algo más secreto?
En principio no, lo que pasa que después de 30 años ahí es imposible que la gente no sepa de dónde soy, pero desde luego al principio no, y además te alecciona muchísimo todos los de seguridad, que no puedes decir nada, no puedes hablar por teléfono, no puedes, bueno, al principio te asusta un poco, pero bueno, luego tampoco es tan grave, la verdad.
Y ya la última por mi parte, no sé si Peña tendrá alguna pregunta más, es, decías que ha cambiado mucho desde que tú entraste en el CNI, lo que también ha cambiado, ¿verdad?, es la presencia de la mujer, que ahora mismo ya está casi a la par con la de los hombres.
Sí, la verdad es que al principio la mayor diferencia no era mujeres-hombres como tal, era civiles-militares, porque esto era un organismo absolutamente militar, vamos, era un destino militar. Y entonces, claro, cuando empezamos, las primeras que entramos éramos como las niñas, entonces era una cosa como chocante. Pero ahora mismo ya, tanto entre militares y civiles, que yo creo que hay más civiles ahora que militares, o lo mismo, y mujeres y hombres, pues está más o menos casi al 50, ¿eh?
Pues Javi, vamos a dejar a Ana, sí. Si no tienes ninguna pregunta, sí. Más, porque...
Déjame un momentito, un par de preguntitas para Ana, porfa.
Venga, dispara rápido, que ya van acumulándose,
sí,
los chicos.
Muy rápido. Ana, dominio de idiomas fundamental, y no nos referimos al inglés, sí. Sino cuanto más idiomas, mejor, ¿no? Porque hoy en día hay que hacer seguimientos en muchos países.
Hombre, cuantos más idiomas mejor, lo que pasa que si somos realistas, tampoco hay tantísima gente en España que sepa idiomas a un nivel tan alto como para pasar por bilingüe. Los hay algunos, pero no es tan corriente, y entonces lo que sí se exige es inglés, vale, eso seguro, y vale. Luego si tienen más idiomas, pues genial, claro.
Y luego, ¿qué otras características personales se valoran? Es decir, un trabajador del CNI, supongo que como en cualquier otra empresa, debe tener una serie de características que se aprecian especialmente.
Pues mira, se aprecia, hombre, se busca gente que sea discreta. Discreta, que no sean unos largones, vamos.
Sí, sí,
luego,
sí.
Claro, luego gente en principio seria me refiero, no seria que no se ría, sino seria de respuesta al trabajo, de que sea
responsable,
también capaz,
¿no?
responsable, que sea capaz de funcionar en grupo, que sea un trabajo en equipo, que o sea, hay una serie de características, y luego también, dependiendo de qué puestos, en los puestos más operativos ya se hacen una selección especial, que estos ya son los super agentes.
Claro.
Esos sí son agentes.
Esos son los James Bond, ¿no?, que comentábamos.
Esos son los James Bond que decíamos, pero que los demás somos unos corrientes.
Bueno, o sea, pero oye, sin unos, los otros tampoco pueden trabajar.
No, porque los superagentes lo que trabajan es para los que estamos en la mesa, que
por
necesitamos
eso,
la información.
Por eso digo.
O sea, que es todo un engranaje fundamental.
Desde luego. Pues muchísimas gracias, Javi.
Muchas gracias.
Sigue con más invitados, ¿no?
Le agradezco mucho a Ana, a su presencia y durante estos minutos aquí en Onda Madrid, que ha sido un placer tenerlos. No nos lo esperábamos y mira, hemos tenido al CNI en Madrid Trabaja.
Desde luego. Siempre es curioso saber cómo se trabaja en el Centro Nacional de Inteligencia y que es un organismo que es verdad que a través de su web tiene un apartado de empleo en el que puedes enviar tu currículum, como nos han comentado. ¿Tienes más invitados o volvemos luego?
Volvemos en unos minutos.
Venga, perfecto, porque ya nos está esperando un colaborador habitual del programa. Y es que aunque hoy el programa es un poquito especial, sabéis que los miércoles los dedicamos a hablar de empleo público y se ha incorporado esta temporada nuestro amigo Rafael Montes, preparador de oposiciones, que nos va dando sus píldoras a lo largo de todas las semanas para que puedas preparar aquellas pruebas que te puedan interesar si tu objetivo es formar parte de la administración. Rafael, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Te apuntas al CNI o no?
Pues es que me ha parecido muy sugestivo.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Y hoy, mira, traemos las técnicas de estudio,
sí.
Algunas de las cuales son tipo test. Si te parece bien, hoy hablamos sobre los tipo test.
Perfecto.
Y algo me da a mí la impresión de que serían muy útiles para la gente que quiere entrar en el CNI. Claro.
Desde luego, ya has escuchado que tienen test también psicotécnicos y de otras,
sí,
características. Al fin y al cabo, es un proceso para la administración también, con lo cual pues tiene sus características similares a otras.
Sí, pues empezamos entonces con las técnicas de estudio.
Venga, pues cuéntanos truquillos para enseñarnos a estudiar.
Pues mira, a nivel de truquillos, yo creo que el principal problema que tiene la mayor parte de los opositores cuando emprenden su estudio de oposiciones es que nadie les ha enseñado a sideroposiciones, porque las técnicas de estudio habituales que nosotros utilizábamos en el colegio, en el instituto, en la facultad, no sirven, de verdad, cuando estudiamos oposiciones. Necesitamos un método de estudio que se adapte al tipo de prueba a la cual nos vamos a enfrentar y que, en general, pues suelen ser de dos tipos. Tenemos los tipo test y los exámenes de desarrollo de tema. Y si te parece hoy, bien, abordamos los tipo test.
Perfecto.
Y otro día, así ya con más tiempo, nos ponemos con el desarrollo de un tema por escrito que es más complicado.
Sí, bueno, me parece estupendo, pero Rafael, has dicho algo que yo, hablando con amigos que se están preparando oposiciones,
¿sí?
Muchas veces les resulta más complicado prepararse los tests que ¿sí? los desarrollos de tema.
Sí, ¿conoces a Jaime Baladrón, ¿sí? cirujano maxilofacial que dirige el curso de preparación del MIG en Oviedo?
No lo conozco.
Es un... Bueno, yo creo que es el mejor preparador de oposiciones a escala nacional en su especialidad, en el MIR. Y uno de los criterios, su prueba es de tipo test. Y uno de los criterios del éxito que yo le he ido estudiando por ahí, bueno, sé que además de contar con un excelente equipo de trabajo y de unos materiales maravillosos, lo sé, está en haber recopilado todas las preguntas de todos los años tipo test y también enseñar cómo estudiar los tipo test. Ahí está.
Bueno, pues y basándonos en su experiencia y en la tuya,
sí.
¿Cómo lo preparamos?
Pues lo preparamos, a diferencia de los temas de desarrollo por escrito, aquí lo primero que necesitamos es leer por completo todo el temario y luego estudiarlo a un nivel comprensivo. Se recomienda, por supuesto, en este caso, y esto sí que es a diferencia de estudiar temas de desarrollo, no hacer resúmenes de los temas, sino imprimirlos directamente y luego ya ir subrayando lo más importante de cada tema, lo que nosotros percibimos como más importante, pero leerlo todo en su totalidad.
Claro.
Y esto es así porque, como bien sabes, muchas de las preguntas que nos formulan en los test no son lo más evidente. Así que para responder al tipo test hay que leérselo todo. Y luego también contar, como te decía antes, una buena base de datos de exámenes de oposición anteriores, porque también sucede que muchas de las preguntas de los exámenes tipo test de la administración de todos los niveles se repiten. Y leer los exámenes y ensayarlos en casa mediante simulacros nos permiten comprender la filosofía de la prueba. Y luego, por supuesto, sé que me vas a preguntar lo de hacer los simulacros.
Sí, sí, sí. Sí, claro, porque una de las cuestiones que a mí me parece clave es un poco como el entrenamiento físico, que yo creo que también vas, aparte de, por supuesto, lo que comentabas, de, digamos, ver un poco la filosofía de los test, pero yo creo que también vas ganando agilidad según vas practicando.
Correcto. Agilidad, y vale para todas las pruebas hacer simulacros. En los temas de desarrollo que abordaremos la siguiente semana, lo comento, pero en los tipo test también, porque nos permite hacernos una idea de cómo distribuir adecuadamente el tiempo del ejercicio. Habitualmente, yo es que tengo un conocido que opositó para el CNI.
Ah, sí.
Y me dijo, sí, cuando estaba escuchando estaba yo ahí.
Te estabas acordando de ese amigo.
Exacto, exacto. Y recuerdo que decía que les ponían una cantidad de ejercicios imposible a la hora de resolver durante el ejercicio. Entonces, claro, ahí se ejercitaba, de algún modo, la capacidad del aspirante para seleccionar lo más importante, cómo distribuir su tiempo. O sea, ya a un nivel casi psicotécnico. Pero sí, una de las cuestiones era precisamente esta. Su capacidad, su destreza para que le pongan como le pongan lo que le pongan, al final sepa resolverlo.
Claro, esto es importante y siempre hay lugares a los que uno puede acudir, documentación, incluso a través de internet puede ir recopilando pruebas de años anteriores.
Correcto. Las academias, la verdad es que casi siempre ya coleccionan todas las pruebas. Y en el fondo esto es un poquito como el carnet de conducir. Sabes que cuando vas a una autoescuela, pues en este caso si vas a una buena academia, vas a encontrar una barbaridad de test, vas a hacer muchísimos y así vas sabiendo adaptarte al tiempo de examen, coges la filosofía y ves casi siempre por dónde van los tiros en este tipo de pruebas.
Muy bien, pues Rafael Montes, la semana que viene hablamos de los temas de desarrollo, que también es algo importante.
Vale, perfecto. Vale. Pues quedamos en eso.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.
Chao. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña. ¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 10 de noviembre? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 30 de septiembre al 7 de octubre en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La Europa League se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9 menos 20, segunda jornada de la competición europea. Krasnodar-Getafe. Además, arranca la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Fenerbahce.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Tiempo para repasar convocatorias de empleo público. Empezamos con 51 puestos de observadores de meteorología.
Sí, las convoca el Ministerio para la Transición Ecológica. Son puestos de acceso libre a los que puedes optar si tienes la titulación de bachiller. La selección se va a hacer mediante una oposición compuesta por 3 ejercicios, 2 teóricos y 1 voluntario de prueba de idioma de inglés. Puedes enviar tu solicitud hasta el 29 de octubre.
Y tenemos 3 convocatorias en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vamos por partes. Primero, 10 puestos para directores de centros culturales.
Centros culturales ubicados en distintos países de Latinoamérica. Los aspirantes tendrán que contar con una titulación universitaria y experiencia en el ámbito de la cooperación. La selección se va a llevar a cabo por medio de un concurso de méritos.
Hay otros 9 de coordinadores generales.
En este caso son puestos para dirigir oficinas técnicas de cooperación gestionando los recursos económicos y los programas. Para optar a una plaza también hay que tener titulación universitaria y experiencia en el sector. La selección también se va a hacer mediante un concurso.
Y buscan a 2 directores de centros de formación.
Centros en Guatemala y Bolivia. También hay que tener titulación y experiencia y en todos los casos el plazo para enviar tu solicitud va a permanecer abierto hasta el 22 de octubre.
O sea que no te puedes descuidar demasiado. Si te interesa, puedes acudir para conocer las bases de estas convocatorias a Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, la página web de Onda Madrid, lógicamente, apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 2 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo me la imagino también trabajando en el CNI, porque es una persona cuya personalidad está comprobado que podría perfectamente ser un puntal de nuestros servicios secretos. María Díaz, muy buenas.
Oye, vaya piropo que me acabas de echar.
Hombre, pero poco para lo que te mereces.
Mira, yo de Matajari ya me gustaría a mí, me imagino y así.
Es porque que hemos tenido...
Bueno, leyenda en esto, bueno, no acabo bien la pobrecita, vamos a dejarla.
Bueno, sí, al final también cuando estás ahí en primera línea de batalla es complicado.
Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que el tipo de oficio me seduce.
Sí.
Estar informada de todo, disimular ante el resto de la gente y vivir una vida, bueno, con cierto misterio.
Sí, me pone. Y además con discreción, que yo doy fe que tu discreción máxima.
Afortunadamente, si no, mal íbamos.
Claro, claro.
Mal íbamos.
Bueno, pues nuestra autónoma superviviente que regresa los miércoles, pero por esta semana nada más.
Sí,
¿y pues qué nos comentas?
Autónomos regresamos cuando nos da la gana.
Eso es.
Esto es lo que hay. Vengo hoy a romper una lanza a favor de los pequeños comerciantes. Porque he leído que se están cerrando un montón de pequeños comercios. Me da mucha pena. Yo me he criado a la sombra de un colmado que tenía mi tía y sigo pensando que es lo que da vida a los barrios y que hay un esfuerzo tremendo por cada autónomo que sostiene un negocio de estos. Así que creo que yo ya sé que recurrir a una gran superficie es fácil y también es verdad que crean un montón de empleo. Pero creo que no podemos darle la espalda a los pequeños comerciantes que en cada barrio están dando vida al barrio, saben cómo nos llamamos, lo que nos gusta, nos hacen sentir personas y me parece que eso hay que cuidar.
Bueno, y luego te diré que hasta generan problemas de inseguridad cuando en una calle se empiezan a cerrar los comercios.
Claro.
Porque las luces de los comercios también contribuyen a que haya mayor seguridad en determinadas horas de, sobre todo la noche, ¿eh?
Sí, es decir, devalúan el precio de los pisos.
También, efectivamente.
O sea, quiero decir que todo es un pez que se muerde la cola. Pero a mí me gusta mucho cuando vas por ahí y dices, oye, mira, qué bien, mi barrio, que Manolo o Angelita o quien sea... pues me van a poner 100 gramos de jamón york, a lo pobre, finito, o unos buenos nísperos. ¿Por qué no?
Pues nuestro...
O un calzado, o lo que sea.
Nuestro homenaje desde aquí al pequeño comercio de la Comunidad de Madrid.
Que eso no se puede perder.
Eso es. Vamos a hacer...
Son autónomos que están perdiendo puestos de trabajo.
Un llamamiento para ello. María, un placer. Hasta la semana que viene.
Un placer. Oye, una cosa.
Dime.
Cumpleaños feliz, un día tarde.
Muchas gracias.
Nada,
fuiste
gracias.
Puntual. El problema es que no fuimos puntuales nosotros en llamarte.
Escucha, fui puntual yo porque me equivoqué de día.
Sí, también es verdad. Muchas gracias, María. Un besazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y no podemos terminar, bueno, le tenemos que hacer una estatua, un homenaje también a nuestro Javi García. Javi. Ha superado la prueba.
Estatuas y aumento de sueldo. A mí todo pagado. Las estatuas no se come.
Bueno, pero oye, también dan gusto.
Sí, hombre, no estaría mal. Un pequeño busto. Yo con un busto me conformo, no te preocupes. Bueno, tampoco hace falta una estatua de tamaño real.
Lo ponemos aquí al lado de las meninas, en la sede de Telemadrid.
Venga, me parece bien. Pues voy a seguir haciendo méritos para esa estatua, si te parece, porque tenemos a una de las empresas participantes aquí en Forempleo. Es Philips. Está conmigo Marta González, del área de talent de Philips. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
¿Cómo va la primera jornada de este Forempleo? ¿Os han dejado ya muchos currículum? Bueno, os han dejado o habéis escaneado, ¿no?, en este nuevo formato.
Sí, la verdad que es un formato muy interesante. Hemos recibido, digamos, digitalmente ya más de 100 currículums de alumnos interesados en trabajar con Philips, de hacer sus prácticas, de conocer las oportunidades que tenemos. Les estamos ofreciendo tanto oportunidades de prácticas como de contratos juniors. Por tanto, pues muy, muy interesantes los perfiles. ¿Qué buscamos? Tenemos apertura para todos los perfiles realmente. Nuestro fuerte ahora es tecnología de la salud, equipos médicos, así que buscamos muchos ingenieros biomédicos, ingenieros informáticos, telecos, pero también tenemos una parte comercial acá en Madrid, por tanto tenemos, buscamos desde ADE, marqueteros, que les interese un poco el trabajo con salud, que es lo que más nos importa a nosotros.
¿Resulta sencillo encontrar esos perfiles ingenieros tan específicos?
La verdad no. Y más porque no tienen el conocimiento de que una empresa como Philips puede utilizar sus conocimientos para desarrollar nuevos equipos y que mejoren la salud de las personas. Todavía nos ven como la empresa de los televisores, de las radios, y nuestro enfoque ahorita mismo está en tecnología de la salud, de equipos que espero que no tengan que ver, porque son equipos de resonancia magnética, ultrasonido, escáner, o sea, equipos médicos de alta gama. Y pues todo el conocimiento de estos ingenieros nos viene muy bien.
Pues ya saben los jóvenes que quieran trabajar en Philips, que ahora está más orientado a esa labor médica, con todo ese equipamiento médico también, todas esas máquinas que nos has dicho que dejan de ser, más allá de la televisión, la radio que todos tenemos en casa. Gracias, Marta, porque nos quedamos sin tiempo, Javi, pero sí, igual tengo medio minuto para hacerle alguna pregunta a alguna de las participantes de estudiantes que han venido.
No tenemos tiempo, pero en cualquier caso, enhorabuena por el trabajo, Javi, y te esperamos
muchas
por aquí,
gracias,
en los estudios, ¿vale? Venga,
gracias,
y solamente recordar a nuestros oyentes, vías de participación, si queréis enviar una pregunta a nuestro preparador de oposiciones, a través del 628-091-117, 628-091-117, o a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho lo cual, nosotros nos marchamos, llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después nuestros compañeros de Madrid Directo, hasta mañana.